A partir de ahora, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 27 de septiembre. Mi nombre es Rosa Gallego y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Vamos a asomarnos a la ventana. Hoy el cielo está despejado en la costa y un poco nuboso en el interior. Las temperaturas máximas bajan ligeramente, por ejemplo en la capital de los 32 de máxima prevista ayer pasamos hoy a 29. Este fin de semana va a ser un fin de semana de tiempo estable. No se espera lluvia, pero sí una bajada de las temperaturas máximas, como cuenta el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Vamos a tener mañana, a partir de mañana ya levante. Ya hoy se va a notar una bajada de temperaturas en lo que es el interior, pero mañana se notarán más en la costa, ¿no? Esa bajada debido a la entrada de una masa de aire de levante.
En cuanto al tráfico, desde la DGT nos dicen que hay tráfico intenso en la A7 a la altura de San Pedro en ambos sentidos y desde el control de la capital el tráfico es intenso desde la entrada por Blas Infante y Valle Inclán y también por la salida por Avenida Velázquez. Bueno, pues antes que nada, agradecer a la Universidad de Málaga y a la cadena COPE por brindarnos esta oportunidad a los alumnos de poder iniciarnos en el mundo de la radio y aprender como debe ser, con la práctica. Yo, por mi parte, estoy encantadísima de presentar este programa y formar parte de él un año más. A partir de hoy, todos los viernes, va a poder escuchar recomendaciones de libros, de películas, de viajes, va a poder aprender sobre cultura de otros países y del nuestro, entre muchas otras cosas más. Pero sobre todo va a poder informarte de la actualidad de la Universidad de Málaga, que cada año está más activa y es un lujo para los que estamos en ella. Ayer, 26 de septiembre, se inauguró el nuevo curso 2024-2025 de la Universidad de Málaga. De 12 del mediodía a 3 de la tarde, el conocido como Paraninfo del campus de Ejido se llenó de estudiantes, académicos, catedráticos y, por supuesto, el rector también estaba allí, el que elegimos hace unos meses, Teodomiro López Navarrete. 3 horas dan para mucho, pero no para tanto cuando hablamos de la UMA. Los asistentes, y si no fuisteis, no os preocupéis porque ya estuve yo para contároslo, pudimos disfrutar de las palabras de los secretarios generales, del rector, además de un video resumen de todos los logros de la institución malagueña y de una lección magistral por parte de uno de los catedráticos en Historia del Arte, Eugenio Carmona. Son 3 horas, yo no tengo tanto tiempo para describiros el acto entero, pero sí os puedo hacer una pequeña sección y contaros lo más destacado, vaya, lo que nos interesa a nosotros como alumnos. En primer lugar, comentaros un poquito acerca de los datos que ya tenemos en la comunidad universitaria del curso pasado. 36.067 fueron los alumnos matriculados en todos los grados, pero los alumnos no son toda la UMA. Además de ello, hubo 1.444 personas que se dedicaron a ayudarles trabajando en puestos de administración y de servicio. Vamos, que si vamos sumando, hay mucha gente que a diario va a alguno de los edificios de la universidad. Pues por si no lo sabíais, os cuento que hay 17 facultades de grado, una dedicada al doctorado y además 2 centros adscritos en las afueras de la provincia. Luego, algo muy importante y que deberíamos saber todos los alumnos es que en la universidad no solo se estudia, que hay unas cuantas actividades más, como por ejemplo las deportivas. En el curso pasado fueron más de 400 estudiantes los que se presentaron a competiciones de baloncesto, fútbol y otros deportes y que según el rector muchos de ellos nos dejaron a todos los alumnos en buen lugar. Pero bueno, yo sé que el deporte no tiene por qué gustarnos a todo el mundo, así que también hay que hablar de la música, de la lectura, del cine y otro tipo de hobby. Para esto, en la comunidad contamos con el contenedor cultural, en el que esta temporada pasada se han celebrado 26 conciertos, se han proyectado 31 películas, además de las del fanzine, y ha habido reuniones mensuales del Club de Poesía. Así que si os gusta algo de lo que estáis escuchando, ya sabéis por dónde tenéis que pasaros desde ya. Una universidad emprendedora en una ciudad emprendedora, así describió a nuestra institución su secretaria general. Y es que uno de los puntos a destacar es la existencia del Link by UMA, que ha recibido un sello por parte de la ACEEU, Este programa conecta a las personas con los universitarios y está formado por 60 empresas y más de 10.000 universitarios que se apuntan mediante la web. Este pasado año deciros que ha habido un total de 33 proyectos. Y una de las cosas, a mi parecer, más bonitas de la UMA es esa, dejar que los alumnos nos iniciemos en el mundo laboral, como ya he comentado antes. Y bueno, hablando de cosas bonitas, no hay nada más sincero y bueno que la inclusión, pues con el cuarto plan de igualdad, la Oficina de Atención a la Discapacidad ha atendido a 99 estudiantes y también ha destacado la labor de la Escuela Infantil Francisca Luque, esa que contribuye a esas madres y padres jóvenes que no tienen dónde dejar a sus hijos para que aprendan, a la vez que ellos pues también se forman en su grado universitario. Y para terminar este repaso rápido de datos que no podían faltar, pues hablamos de las redes sociales. Instagram, TikTok, Twitter son plataformas que nos gustan a todos los jóvenes y eso es algo que se ha notado. La Universidad de Málaga ha cerrado ya la temporada con 17 millones de impresiones en todas sus cuentas en estas plataformas, algo que ya nos gustaría a más de uno. Pero bueno, el pasado es pasado y aunque sean datos para destacar, no vamos a quedarnos solo en esto. Vamos a ver ahora qué tenemos por delante, ¿no? Primero, y algo que a mí me hace mucha ilusión, porque ya os conté sobre ello en estos mismos micros hace unos meses, es que los huertos urbanos que se repartieron a los que solicitaron, pues ya han dado fruto y los dueños van a poder disfrutar de las frutas, verduras y plantas que hayan cosechado. Por otro lado, uno de los objetivos de cara a esta nueva temporada es simplificar los proyectos administrativos, es decir, todas esas peticiones que tenemos que hacer, que bueno, luego nos puede costar, se puede hacer algo pesado, pues para evitarlo se ha diseñado una nueva sede electrónica que se pondrá en marcha el día 5 de octubre. En resumen, y según el rector, respeto, integridad moral y responsabilidad social son tres de los valores en los que se van a basar todas y cada una de las actuaciones y proyectos de esta temporada. Bella Palomo, catedrática de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, estaba por allí y quiso recordarnos que este año también hay elecciones.
Y este año tenemos elecciones a los decanatos, así que yo creo que va a ser también un momento de intensos debates, de sueños, y que ojalá se puedan materializar en los próximos meses, porque el 5 de diciembre tenemos elecciones.
Y por último, estas fueron las palabras de nuestro rector.
Que comience un curso académico es realmente lo que le da sentido a la universidad, la presencia de los estudiantes, y hoy oficialmente se inicia este curso académico. Se afronta con ilusión, con ganas, con compromiso y con la absoluta decisión de que los problemas que ahora tenemos vamos a ser capaces de resolverlos de la mano de las instituciones.
Un curso académico que nos viene cargadito y que van a pasar tantas cosas que seguro que no entráis de todas ellas. Por eso estamos nosotros, que desde Radio Campus UMA os vamos a ir actualizando de todo cada viernes. Y bueno, igual que el año pasado, aprovecho para volver a darle la bienvenida a Marta Valadez, en la que se encarga de actualizarnos a nosotros en el programa. ¿Qué novedades que no haya dicho yo ahora nos trae la UMA?
Buenas tardes, Rosa. A ver, para empezar, decir que estoy muy contenta de estar este año también en el equipo, que ya había estado echando de menos la radio el verano, y a todos, claro. Para los interesados en el grado de fisioterapia, la Universidad de Málaga y el Ayuntamiento de Ronda han firmado un convenio para instaurar dicho grado en la ciudad. Por tanto, el centro adscrito Virgen de la Paz ya no solo contará con la carrera de enfermería, sino que se ampliará para dar cabida a otra área de la salud. Todavía no hay fecha oficial para este cambio, pero las dos instituciones ya están tomando medidas, como la creación de una comisión mixta que tiene 30 días como máximo para comenzar a formular propuestas desde la fecha del acuerdo. La UMA ha sido la primera universidad a nivel europeo y única en España en ser elegida por Google para ser financiada con el objetivo de enseñar a su alumnado sobre ciberseguridad. La cantidad es de $1,000,000. Estos conocimientos serán impartidos a través de seminarios a un mínimo de 200 estudiantes, desde finales de este año hasta 2026. Todas las universidades escogidas por Google, incluida la nuestra, deberán diseñar una serie de actividades durante ese tiempo. El objetivo es, además de profundizar en la materia, combinarlo con la inteligencia artificial. Estas actividades no son solo para estudiantes de informática, sino que se abrirán a otras áreas como ingeniería, derecho, marketing, etc. Además, los universitarios que reciban clase en estos seminarios aprenderán aplicando sus conocimientos a ejemplos de la vida cotidiana. La Fundación General de la Universidad de Málaga ofrece este otoño 36 cursos gratuitos. La matrícula para poder apuntarse a ellos ya está abierta. Estos seminarios son semipresenciales, aunque están enfocados en la asistencia. Duran 25 horas lectivas y el alumnado que lo supere obtendrá un certificado oficial de la UMA convalidable por créditos. No solo pueden participar estudiantes universitarios, sino cualquier persona interesada en la materia, estudio y con ganas de aprender. Son cursos que buscan que la universidad sea accesible para toda la ciudadanía. Los temas de los seminarios son muy variados. Dentro de los 36 se encuentran desde cursos como el análisis sensorial de la cerveza, la creación de un podcast o control de JavaScript. Algunos tratan sobre el área de derecho, como por ejemplo el titulado Sistema Jurídico Penal Militar. La inscripción finalizará una semana antes del comienzo de cada seminario.
Bueno, Marta, muchísimas gracias ya por introducirnos a estas semanas que nos vienen de información en la universidad. Y bueno, hay que destacar que nunca está mal dejar de aprender. Y bueno, a ver si vamos juntas a uno de esos cursos. Ya tú decides si al de la cerveza o al de los podcasts.
El de la cerveza me pinta mejor.
Y así descansamos. Pues muchas gracias. Nos escuchamos, Marta. Pues bueno, aprovecho para pasar el relevo porque a esta sección le tengo mucho cariño, que fue con la que empecé yo el año pasado, que es la de apoyo al estudiante. Y bueno, no la dejo en malas manos, ¿no, Espe?
Hola Rosa, ¿qué tal? Pues aquí estamos otro año y la verdad que estoy muy contenta de volver y sobre todo, como tú has dicho, de coger el relevo con esta sección. Espero estar a la altura, que el año pasado la verdad que dejaste el listón muy alto. Así que bueno, para este inicio de curso creo que no viene mal recordar a nuestros oyentes algunos de los servicios que la UMA ofrece y de los que pueden disfrutar, así que vamos a conocerlos. So let me give you some advice. Bien, pues para comenzar, como muchos sabéis, la UMA cuenta con una gran red de bibliotecas repartidas por todas sus facultades. Son una muy buena opción tanto como para estudiar, para que no se acumule el temario, como para consultar libros e incluso utilizar sus salas de trabajo. Cada facultad cuenta con su propia biblioteca y el horario es de 9 de la mañana a 9 menos cuarto de la tarde, de lunes a viernes. Sin embargo, en época de exámenes este horario se amplía para facilitar a los estudiantes más horas de estudio. Algunas bibliotecas llegan a abrir los sábados y los domingos y el horario se amplía hasta las 2 o 3 de la madrugada, así que no tienes excusa para suspender. Seguimos y para continuar, la UMA cuenta con unas instalaciones perfectas para ti si te gusta hacer deporte. En el complejo deportivo de la universidad puedes reservar espacios para practicar deportes como el pádel, tenis, squash, voleiplaya, natación y atletismo. Puedes reservar cualquiera de estas pistas llamando al teléfono 951 95 30 30, lo repito por si a alguien se le ha dejado algún numerillo, 951 95 30 30 o en el mostrador de recepción del complejo, con 3 días de antelación como máximo. Y seguimos con deportes y no solo puedes reservar todas estas pistas para tu propio uso, sino que además puedes apuntarte a un montón de actividades. Si entráis en la web de la universidad y buscáis el programa de actividades deportivas de este año 2024-2025, veréis cómo hay todo tipo de actividades para todos los gustos, desde pilates hasta body fitness o acuaterapia. La tarifa plana es de 20 euros y la mensual de 25, aunque para todos aquellos alumnos que reciban la beca MEC con ayuda fija por renta o de cohesión social por grado o bien máster, que estén debajo del umbral 1 de renta, esta tarifa será gratuita o incluso hasta con un 50% de subvención. Bueno, me he dejado algunos servicios de la universidad fuera, pero creo que estos son los más interesantes para el comienzo del curso. Así que si a Rosa le parece bien, para otro programa puedo traer más servicios que ofrece la UMA y que nuestros oyentes no se pierdan nada en su paso por la universidad.
Hombre, por mí encantadísima. A mí me ha llamado mucho la atención lo del Aquagym. No sé a ti cuál de todo el que más te gusta.
El pilates. Yo estoy loca por hacer pilates, de verdad, ¿eh? Y ya con esto no tengo excusa para no practicar.
Además lo dejan bien de precio, así que bueno, un día cuando terminemos el programa, después de la cervezas con Marta nos vamos, o antes, ya no lo sé, al pilates. Gracias, Espe.
Nos escuchamos.
Bueno, y ahora con Dancing Queen nos vamos con una de las secciones más propias para los tiempos en los que nos encontramos y en la que siempre todos aprendemos algo. Así que Laura Rubio con Mundo Virtual, ¿qué nos trae hoy?
Muy buenas tardes, Rosa. Bueno, en primer lugar decir que tenía muchas ganas de volver y de hablar un poco de todo lo que pasa en el mundo virtual, que después del verano hay bastante de lo que hablar. Rosa, ¿tú en verano qué eres más? ¿Te desconectas de las redes o aprovechas el tiempo libre para engancharte ahí al móvil y ver qué está pasando?
Pues me gustaría decir que la primera, pero no, yo soy más de la segunda. Me pongo, me veo mis series o me pongo con el Instagram, TikTok,
claro, hay que aprovechar,
no paro.
Hay que aprovechar el tiempo.
Ya que tengo tiempo libre, pues bueno, no debería de ser así, pero lo uso
bueno,
así.
Bueno, está bien de vez en cuando. Bueno, pues en cualquier caso yo vengo a hacerte a ti y a todos los que nos escuchan un recopilatorio de todo lo que se ha hablado en redes este verano, que no es poco, así que allá vamos. El verano sin duda suele ser un punto decisivo en las relaciones. Se crean, se intensifican o se destruyen. Y este verano no podía ser menos. Hemos visto cómo se separaba una de las relaciones más idílicas de internet, la de los malagueños Illo Juan y Masi, y cómo se comprometían otros dos malagueños, Natalia y Carlillo, que además los cuatro están súper invitados a este programa.
Desde aquí les
hombre,
invitamos,
si nos, escuchan,
si nos están escuchando.
Estamos aquí en Málaga, en su casa. Pero bueno, si hay algo de lo que debemos aprender con estas cosas es a no idealizar lo que vemos en redes, en este caso las relaciones, ya que tendemos a creer que son perfectas por lo que vemos en nuestras pantallas y al final nos damos cuenta de que son personas con problemas reales y con relaciones que pueden acabarse, igual que pasa en el mundo real constantemente. Y si hay algo que está presente, no solo en verano, sino todo el año en redes sociales, son los memes. Uno de los más sonados ha sido el de Rorro y Pablo, que para el que esté perdido básicamente es una pareja en la que la chica se grababa haciendo receta o lo que fuese para su novio. Empezaba diciendo, a Pablo le apetecía, por ejemplo, una galleta, unos chocoflakes además, concretamente. Y en lugar de bajar a comprarlas como haríamos pues el resto de personas, hacía una receta súper elaborada que parecía que Pablo no se la iba a comer hasta el día siguiente por lo menos. La verdad que esta chica valía para todo, desde hacerse un vestido para salir a cenar con él, a hacerle un libro para regalárselo, o sea, ponerse a escribirlo, coserlo, etcétera, o una receta de pato a la naranja, que se han hecho muchos memes con esto. Con esto hay quienes se lo han tomado a risa porque les parece increíble que dedique tanto tiempo a todo lo que hace, otros la han criticado diciendo que está sometida a su novio, y otros han aprovechado el tirón para hacer campañas publicitarias con esto, que ni tan mal porque tanto unos como otros salen ganando. Yo respecto a esto solo tengo que decir que ojalá tener tanta habilidad como esta chica para hacerlo todo así de bien.
Total, lo hace, vamos, desde cero.
Sí, sí, mucha crítica, pero a muchos nos gustaría estar ahí sí. Y tener tanto tiempo para hacerlo y tanta habilidad.
Y seguro que le queda riquísimo.
Ya me gustaría quedar con ella y que me apeteciese cualquier cosa y me lo hiciera con tanto cariño. Pero bueno, si hay algo que además me gusta hacer en esta sección y lo vuelvo a traer, es explicar los términos que surgen en redes sociales. Y ha habido uno que ha triunfado este verano que es Demure. Tengo que confesar que yo no sabía lo que significaba hasta que ahora pues me he puesto a investigar. Pero el caso es que ha sido viral estos meses y yo lo había escuchado bastante. El término Demure se traduce como recatado en español. En inglés es un adjetivo que se refiere a alguien reservado, modesto e incluso tímido y se suele asociar más al género femenino. Esto lo hizo viral una TikToker americana al hacer un vídeo de cómo ser demure en el trabajo, es decir, pues recatada, sin ser exagerada ni llamar la atención demasiado. Por algún motivo que desconocemos, como de todo lo que se hace viral, este término gustó tanto a la audiencia que llegó a ser buscado más de 159.000 veces a nivel global en el mes de agosto, que es cuando comenzó el boom. Y muchas pues intentaban imitar este estilo y forma de vida basada en la normalidad, la cotidianidad y una forma de vestir pues más bien básica. Y si hay algo que propicia las redes sociales a partir de junio es la creación de la canción del verano. Además se suele generar un debate en las redes bueno, y en el día a día sobre cuál es el single que merece este reconocimiento. Yo tengo que decir que la que está sonando para mí no lo es, porque personalmente a mí no me gusta, pero es cierto que con el auge del TikTok, todos los sonidos, trends y bailes que se crean, cada vez es más complicado elegir una canción. Rosa, ¿a ti qué te parece? ¿Crees que hay una por excelencia o ya todas nos parecen canciones del verano?
Bueno, pues a ver, yo es verdad que soy consciente de que este debate se ha abierto, sobre todo también en Málaga en agosto, cuando teníamos esa feria en la que llegábamos a las casetas y todo el rato nos ponían la potra salvaje o nos ponían la de Si antes te hubiera conocido de Karol G. Así que bueno, para mí todos los veranos tienen una canción. Es verdad que también ha sonado mucho la de La Reina, de Lola Índigo, que la venía escuchando antes y me gusta mucho. Así que yo creo que también se hacen conocidas, pero no tienen por qué gustarnos del todo. Es porque las vemos, las escuchamos y sí, nos las aprendemos ya, pero porque no nos queda otra.
Ya, es que ya como queramos escapar no podemos, está ahí. Pues mira, rápidamente, si tenemos que hacer caso a las redes, la más escuchada y utilizada en TikTok es Gata Only, pero en Spotify la que cuenta con más reproducciones durante los meses de verano es Si te estuviera conocido de Karol G. Pero bueno, al final es cuestión de gustos más que de números y estadísticas.
Y es la mía también.
Sí, pues bien, buena así que,
así que nada, muchísimas gracias. A ver, Laura, ¿qué nos trae la semana que viene?
Lo pensaré ya, a ver qué traigo.
Nos escuchamos.
Adiós.
Escuela de Radio Campus UMA.
Son las 4:29 y está escuchando el 97.1 en la FM o el 882 en la onda media. Recuerda que también puedes escucharnos en cope.es/Málaga o en la aplicación de Cope en la pestaña Cope más Málaga. Bueno, y ahora llega mi sección más temida, porque ya me estoy esperando que Javier Cuenca, con su sección de literatura, me va a preguntar que cuántos libros me he leído este verano, cuál ha sido mi libro favorito del verano.
Será casi que la primera pregunta. Quería saber si al menos te has empezado algún libro.
Oye, pues sí, tengo que contarte primero qué tal, bienvenido.
Gracias. Es una alegría estar aquí ya de vuelta.
Ya suena tu música y ya pues está claro que todos los oyentes saben que llega la hora de leer, llega la hora de que Javier nos recomiende los mejores libros, los más interesantes. Es verdad que yo he empezado un libro sobre amor, pero no un enemies to lover, que era de enemigos que primero se llevan mal y luego se quieren, sino más como de amores imposibles. Pero vamos, me lo compré en una librería de segunda mano que no me sé ni el nombre. Así que bueno, por eso te tengo a ti, para que me recomiende algo, ¿no?
Ah, pues justo creo que hoy he traído algo interesante, porque a fin de cuentas he tenido un verano bastante bueno y he podido leer un montón de libros y claro, eso me va a venir bien para traeros buenas recomendaciones. Y de hecho creo que esta temporada pinta guay porque ya estoy muy pendiente de cuáles son las novedades literarias que se vienen y claro, me toca hacer mis deberes para traeros lo mejor de lo mejor. Y aprovechando que tú hoy te estrenas como presentadora y que necesito convencerte de que te leas algún libro, la primera recomendación que voy a hacer tiene algunos toques que creo que te pueden gustar. Es una trilogía bastante conocida que de hecho tiene su propia adaptación de Netflix. Se trata de Sombra y Hueso. Sé que en BookTok es mucho más famosa Seis de Cuervos, que de hecho es parte de este universo literario, el Grishaverse, como se le conoce, pero primero hay que empezar con Sombra y Hueso y la historia de Alina Starkov, la Santa del Sol. Esta trilogía es un mundo de fantasía que yo al menos no he visto ninguno antes parecido. Se ambienta en un reino con unos toques así estilo ruso, donde coexisten los ejércitos con armas de fuego y los Grisha, que son capaces de manipular los elementos. Cualquiera diría que es un mundo de magia, pero ellos prefieren llamarlo pequeña ciencia, porque no es crear, sino controlar y manipular. Existen los capaces de controlar el aire, fuego y agua, los sanadores, mortificadores y hacedores. Y luego está el oscuro, el único capaz de controlar la oscuridad. Y la premisa radica justamente en eso. Un antepasado del oscuro creó algo llamado la sombra, un espacio donde no puede proliferar la vida porque la oscuridad y los monstruos lo impiden. El problema es que separa el reino en dos mitades, dificultando también el comercio con el exterior. Pero todo cambia cuando Alina, en una situación de peligro, descubre que es la invocadora del sol, algo que se consideraba un mito y que arroja algo de esperanza a los ciudadanos. Estas novelas se desarrollan mientras Alina va en busca de las bestias de Morzova, tres criaturas de leyenda que le pueden dar los poderes suficientes como para acabar con la sombra y la guerra civil que se acabará desarrollando en el reino. Así que Alina, junto con su mejor amigo Mal, irán en busca del ciervo, la serpiente marina y el pájaro de fuego, Obviamente, por el camino irán conociendo a personas de lo más diversas y habrá un triángulo amoroso, que eso sé que le gusta a Rosa, sí, que involucra a Alina, al oscuro y a otro personaje que no voy a decir, porque parece que la luz y la oscuridad se atraen bastante en este tipo de novelas. Al final, a mí lo que más me gusta de este libro es sin duda la ambientación. Es un mundo que está construido de una manera increíble, ya que no es solo el reino en el que vive la protagonista, sino que todo lo que la rodea tiene una ambientación diferente. Es un mundo donde hay establecida una serie de leyendas, una religión, una monarquía. En ese sentido, le doy un 10. Luego, aunque sí es cierto que hay personajes memorables, se puede decir que apenas 5 tienen un desarrollo importante a lo largo de la trilogía. Pero aún así, los libros están cargados de acción y te mantienen en tensión desde el primer capítulo. Creo que al menos no flaquean en ningún tramo de la historia y sabe balancear tanto la carga emocional con las aventuras.
A mí la verdad que me parece una recomendación muy interesante, además por eso último que has dicho de que te mantenga en tensión, que tenga acción, porque a mí si no pasa eso no me engancha. Pues muchísimas gracias, Javier, para terminar te iba a preguntar una cosita, y es qué es lo que nos recomendaría a lo mejor a las personas que nos cuesta un poquito iniciarnos a la lectura, ¿qué tipo de libro nos recomendaría? ¿Este sería uno de ellos o a lo mejor es un poquito más pesado?
Quizá para una persona que no tenga ese hábito de lectura, sí que empezar con una trilogía de golpe...
Es mucho.
Sí, lo suyo sería un libro así más cortito, de 200 páginas, 300 máximo, que sea así más light. Un romance es lo típico, o algo de misterio, que te mantenga también en tensión, más que empezar con una trilogía directamente.
Pues a ver si para la semana que viene nos trae a todos unos cuantos libros de esos para que más de uno nos lo apuntemos. Muchísimas gracias, vale. Nos escuchamos. Bueno, ahora viene una de mis secciones favoritas y lo siento por decirlo porque a mí es que me encanta la música y es verdad que Ángela Arias nos trae su sección Detrás de las Letras y podemos aprender mucho más allá de solo escuchar una canción. ¿Qué tal, Ángela?
Pues muy buenas tardes, Rosa. Y bueno, lo primero de todo es que me alegro muchísimo de volver a estar aquí sentada para abrir la temporada y lo segundo y justamente para lo que he venido es para traer un nuevo tema. Por ello, me gustaría presentar a Aroa Lorente, o mejor conocida como Samurai, que es su nombre artístico. Ella es una artista emergente que está triunfando en el pop rock alternativo español. Y para que la vayas conociendo un poquito, te adelanto que su repertorio cuenta con un EP publicado en 2021 y otro lanzado hace poco más de un año, además de varios sencillos. Aunque de todos ellos, hoy traigo una de esas canciones que inevitablemente cuando las escuchas te sientes algo más animado. Y sin enredarme más, lo que vas a escuchar se llama Corazón Quemado. Yo ya empiezo a notar el aire de la primavera, donde viene y va, y a mí me empieza a saturar la sensación de querer siempre... La música de Samurai es una mezcla perfecta entre las letras cañeras y sinceras de sus canciones, con un estilo punky y un carácter desenfadado que le ha permitido a la madrileña calar en el público joven, y en el que sinceramente yo también me incluyo. Sus temas responden a ritmos del pop alternativo con una gran presencia del bajo y la batería como protagonistas, además de su voz, y que con ello recuerda el estilo musical de los 2000. Soy más de odiar al juego que al propio jugador, y si te digo que te quiero es porque no creo en el amor. ¿Y tú que sientes? Corazón Quemado es el primer single del que será su álbum debut, El Silencio del Ruido, que verá la luz próximamente, tal y como dice Samurai en sus entrevistas, y que ya deja entrever esa mezcla de guitarras con el de la música electrónica en su sonido, que como he comentado es lo que la caracteriza. Quiero estar sola, pero me puedes acompañar unas horas, creo que me puedo enamorar. El amor y la conexión son uno de los temas de los que habla Corazón Quemado, aunque no son los únicos. La búsqueda de nuevas experiencias, la confusión y toma de decisiones, la desesperación y desahogo, la euforia y celebración, incluso la reflexión sobre el tiempo, son otro de los aspectos que aparecen reflejados en la canción. Y así es, en poco más de 3 minutos, Samurai captura la complejidad de las emociones humanas, la búsqueda de conexión y la lucha entre la soledad y el deseo de compañía. Soy un peón perdido. Corazón Quemado también enmarca un contexto de cambio, como la llegada de la primavera y la mediana edad, y demuestra la insatisfacción del protagonista y su lucha interna por vivir cosas nuevas, a pesar de las decisiones difíciles y sus consecuencias. Tengo quemado el corazón, estoy buscando un bar, alguien con quien bailar, llorando en un tanto que no Tengo quemado el corazón es una metáfora que, como acabas de escuchar, aparece al estribillo de la canción y que sencillamente simboliza el dolor. Este corazón quemado denota un estado emocional de agotamiento y sufrimiento donde aún arden las heridas del pasado. La búsqueda de compañía en un bar y el llanto en un antro desconocido es, ni más ni menos, que la necesidad de encontrar consuelo y conexión a pesar de que sea efímero.
Si yo pudiera esperar a que tu amor volviera.
Esta canción tan melancólica que está sonando y que también te recomiendo se llama En los espejos, y de alguna forma puedes intuir que trata sobre una reflexión profunda sobre el dolor y la nostalgia que acompaña a la pérdida de un amor. Pero retomando Corazón Quemado, hay que destacar que hay un anhelo constante de que ocurra algo diferente, como un verano interminable que no termine en septiembre. Esta idea de un verano eterno representa una búsqueda de felicidad y plenitud que parece estar fuera de alcance. A esto se suma la idea de la complejidad de las conexiones humanas y la esperanza de encontrar un vínculo auténtico. Sin embargo, al final persiste una sensación de desilusión, como un grito de un intento de ser escuchado, pero sin lograr encontrar una solución a su corazón quemado.
Pues Ángela, me parece súper guay la recomendación. Es verdad que me sonaba el nombre del artista, pero nunca me había parado a escuchar nada suyo, y por eso tenemos aquí, tanto yo como los colaboradores, los oyentes, que bueno, que cada semana nos pueda traer algo nuevo, algo muy interesante. Así que bueno, ya no me espero.
Ya veremos la semana que viene, ¿qué sabemos?
A ver qué me trae. Muchas gracias, nos escuchamos.
A ti. I'm a smart top, baby, smart top, smart top, baby, smart top.
Pues ahora vamos a aprender todos, porque viene una de las secciones con la que más nos podemos culturizar, y es Fiebre Coreana con Mary Carmona. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Rosa. Pues mira, una cosa te voy a decir. Cualquier día me traigo el alfabeto coreano y os pongo aquí a todos a aprender coreano, ¿eh?
Con el boli y con el papel ahí aprendiendo.
Hoy ha llegado el día, me esperaba que estés tú aquí sentada para traerte el Chuseok, una de las fiestas más importantes de Corea del Sur. Básicamente es como la Acción de Gracias coreano. Este año se ha celebrado el 17 de septiembre, aunque suele ser en otoño, nos tendríamos que haber esperado un poquito más este año, para agradecer la cosecha y honrar a los antepasados. Durante 3 días las familias se reúnen, preparan comidas tradicionales como el songpyeong, que es un pastel de arroz relleno, visten hanbok, que son los trajes tradicionales, y juegan. Es habitual que los idols coreanos hagan retransmisiones en directo vistiendo estos trajes, o que al menos compartan fotos vistiéndolos en algún que otro templo. Volviendo a retomar las creencias que tienen nuestros vecinos lejanos, los surcoreanos celebran esta festividad en el calendario lunar. Lo guay de esto es que tiene un motivo bonito detrás, y es que se sienten más conectados con sus antepasados. Celebrarlo en luna llena es una especie de signo de abundancia y de plenitud, y lo convierte en una festividad muy sentimental y simbólica. Suele haber muchas horas de tráfico en las carreteras, como es lógico por la cantidad de personas que se movilizan para ir a casa en esas fechas. Este movimiento también existía antiguamente, ya que los soldados podían interrumpir sus quehaceres en la guerra para volver a casa para celebrarlo. Ahora que tenéis los datos esenciales y corriendo el riesgo de aburriros, os doy las curiosidades que más me han gustado a mí. 1. Hay un baile tradicional llamado Gangsule, que lo hacían las mujeres en círculos bajo la luna llena para pedir por un año lleno de buenas cosechas y de buena suerte. Aunque bueno, era una pequeña bromilla, esa no era la curiosidad que más me había gustado, pero la tenía que contar. La verdadera es que es muy común ver películas de zombies en Chuseok, y bueno, en cualquier otra época del año, porque a los surcoreanos les encanta producir sobre muertos andantes. Se acerca Halloween y yo os tengo que contar cómo se lleva el tema allí, para que a lo mejor cojáis alguna de sus tradiciones y las podamos traer aquí al estudio. Los disfraces no son personajes tan terroríficos como los que usamos nosotros. En el grupo de Twice, por poner un ejemplo, se disfrazaron de princesa. He de decir que toda la información que he encontrado respecto a este tema se centra en los grupos de K-pop disfrazándose o en fiestas en las ciudades más turísticas, pero parece que es una celebración que no ha arraigado tan profundamente como ha sucedido aquí. Tienen sus propias historias de terror, como los Wishing, que son fantasmas con forma de mujer. No sé si tenéis en mente figuras como la niña del pozo o la niña de la curva, pero es eso, una mujer con el pelo en la cara y un camisón blanco que vaga por el mundo. Antes de irme, os voy a contar un poco sobre su ritual de despedida a las personas que fallecen. Para empezar, tienen su Día de los Muertos, que es el Seoyal, y que coincide con el calendario lunar igual que el Chuseok. En esta festividad, básicamente, se prepara un altar para los familiares perdidos con comida y se veneran. Se visitan cementerios, se limpian, se decoran, y algo muy específico es que los jóvenes muestran respeto a los mayores de la familia mediante el Saebae, que es una reverencia profunda. Los mayores dan dinero y deseos de buen futuro como recompensa. Vaya, el típico billete que tu abuela te da escondida en las comidas familiares. Bom, bom. El motivo por el que os quería contar sobre la despedida es por este dato. Casi el 80% de los fallecidos en Corea del Sur son cremados y sus cementerios son de urna. Se llaman columbarios a las columnas donde los exponen junto con fotos y dedicatorias, una especie de edificio vertical que luego visitan. Enterrar ataúdes bajo tierra, como hacemos nosotros, pues es algo que hacían de forma tradicional antiguamente, pero que ya ha quedado desplazado a las zonas rurales. Y por otro lado, el velorio dura 3 días y se permiten visitas, pero los familiares que visten el luto allí es, ojo, blanco. Los visitantes son los que usan el negro. Durante este velorio se guía el espíritu, que ellos creen que aún está presente por la tradición budista, hacia el más allá. Allí, de hecho, se lleva a cabo el gobai, que es un llanto ruidoso para expresar el dolor de la pérdida con respeto. Pero se ha ido perdiendo esta tradición porque, bueno, era una mujer llorando súper ruidosamente delante de la urna. Y por último pasan 49 días donde se reza y se hacen ofrendas por la reencarnación o la liberación del espíritu. Yo sé que el tema de hoy puede parecer que ha sido chungo, pero la verdad es que me apetecía mucho contaros sobre Halloween, sobre cómo se despedían con coronas de flores enormes y no sé. ¿Qué opinas tú, Rosa?
Bueno, pues dicen que nunca te acuestas sin aprender algo nuevo, pero es que contigo en 5 minutos hemos aprendido un montón de cosas que no teníamos ni idea, al menos yo me nombro a mí misma, vamos. Y a mí lo que más me ha llamado la atención ha sido lo del gansule, porque yo es que soy un poco así supersticiosa y eso yo creo que lo haría. así que nada, Mary, muchísimas gracias y nos escuchamos. Y bueno, este Mendoza no se ha querido levantar de la mesa, yo no sabía por qué, y es que ahora pues tiene más cositas que contarnos. En este caso vamos a ver si nos recomienda algún viaje, ¿no, Espe?
Exacto, Rosa, seguimos de viaje un año más y de nuevo muy contenta por volver a los micros de la COPE. Y para este primer programa pues me gustaría hablar de los destinos Erasmus. Este año he pasado a tercero de carrera y mi clase está medio vacía en comparación con el año pasado, ya que muchos de mis compañeros se han ido de Erasmus o de SICUE. Así que hoy quiero hablaros de los mejores países para visitar o vivir en Europa si eres o quieres ser estudiante Erasmus. Bien, pues en primer lugar, Berlín, la capital de Alemania, es una ciudad multicultural, conocida por su rica historia y su ambiente alternativo. Además de ser un epicentro cultural, Berlín tiene una oferta académica excelente, con universidades como la Universidad Humboldt o la Universidad Libre de Berlín, que son muy populares entre los estudiantes Erasmus. Los estudiantes adoran Berlín por su bajo costo de vida, comparado con otras capitales europeas. Berlín también es una ciudad muy amigable para los ciclistas, si te quieres ahorrar el coste del transporte. Y tiene una excelente red de transporte público, lo que facilita moverse por la ciudad y explorar otros lugares en Europa Central. Y seguimos con una ciudad más cerquita de España, Lisboa, que ha ganado popularidad entre los estudiantes Erasmus en los últimos años, gracias a su clima cálido, gente amable y ambiente muy relajado. Con universidades de calidad como la Universidad de Lisboa, esta ciudad costera ofrece una experiencia académica y cultural enriquecedora. La vida estudiantil en Lisboa está llena de vida, con su vibrante vida nocturna en el Barrio Alto y playas cercanas como Cascais y Sintra, perfectas para relajarse los fines de semana. Además, Lisboa es relativamente asequible en comparación con otras capitales europeas, lo que la convierte en una opción ideal para los estudiantes con un presupuesto limitado. Seguimos con una ciudad italiana que no podía faltar. Bolonia alberga una de las universidades más antiguas del mundo, la Universidad de Bolonia, lo que la convierte en un destino histórico y académico de gran prestigio. Bolonia es conocida por su atmósfera estudiantil, ya que gran parte de su población está compuesta por jóvenes universitarios. La ciudad es famosa por su excelente gastronomía. Una curiosidad es que la pasta boloñesa nació en esta ciudad, así como por sus cafés y bares donde suelen reunirse los estudiantes. Además, su ubicación en el centro de Italia la convierte en un punto de partida ideal para explorar otras ciudades como puede ser Florencia, Venecia o incluso Roma. Leiden es una pequeña ciudad universitaria en los Países Bajos, con una rica historia y una de las universidades más antiguas del país, la Universidad de Leiden. Aunque es pequeña en tamaño, ofrece una gran experiencia estudiantil y está a solo un corto trayecto en tren de Ámsterdam. Debido a su tamaño, los estudiantes tienden a formar una comunidad muy unida. Los eventos universitarios, los bares llenos de estudiantes y la proximidad a Ámsterdam hacen de Leiden un lugar ideal para quienes buscan una experiencia más tranquila sin perder acceso a la vida en la ciudad.
Bueno, Efe, ¿y tú a dónde te irías?
Pues buena pregunta, la verdad es que yo creo que a Lisboa, porque no me gusta irme muy lejos. Entonces lo mismo, Lisboa es mi destino perfecto.
Está cerquita. Yo estaba dudando, te estaba escuchando y no sabía si Berlín o Bolonia, porque las dos, bueno, todas lo que has dicho es precioso y vamos, ya nos gustaría ir a todas, vamos, a vivir o a pasar un ratito, ¿no?
¿Tú te fuiste de Erasmus, Rosa?
No, yo no. Bueno, yo lo que he hecho, soy de Granada, estudio aquí, entonces, bueno, más o menos
pequeño
he cambiado.
Pequeño cicue, ¿no?
Un pequeño cicue largo de, claro, de cuatro, ya casi cinco años. Pues mira, yo me iría a Bolonia, porque la pasta boloñesa me encanta y, hombre, probar una boloñesa original.
Claro, tiene que estar súper bueno.
Tiene que estar súper rica. Así que nada, Espe, muchísimas gracias.
Nada,
nos escuchamos. Bueno, y ahora escuchando Houdini, el mago, tenemos una sección que a mí me parece mágica porque es la sección de cine. Al final el cine nos lleva a muchos sitios desde el sofá, ¿no? Y bueno, una sección que yo he disfrutado mucho la temporada pasada y que además he aprovechado mucho porque las recomendaciones de Javier Cuenca, Marta Valadez y Espe Mendoza siempre son muy buenas. Entonces, primero de todo, ¿qué tal? Ya habéis hablado todos, no habéis querido levantar ninguno. ¿Cómo estáis?
Pues aquí seguimos, Rosa,
aquí
otra vez un año
silla,
más.
Vaya.
Sí, de aquí no nos movemos. Y bueno, justo estábamos hablando antes de que, claro, obviamente el verano da para mucho y hemos visto un montón de series, películas y tal, pero sobre todo series, porque ya nos conoces. Y yo creo que hemos decidido traer algunas de estas series guays que hemos encontrado durante el verano y que, ¿por qué no?, recomendarle a la audiencia, ¿no? Pues yo este verano, como he dicho, he visto bastantes series y todas muy diferentes entre sí, porque bueno, soy un poquito así, veo de todo lo que pillo, pero ahora mismo me he enganchado a la más cliché que podía existir, Besos Kitty. La serie es un spin-off de la trilogía de A todos los chicos de los que me enamoré. Por quien no la conozca, son tres películas que se ambientan en una trilogía también de libros y que cuentan la historia de Lara Jean, una chica que finge que tiene una relación con un chico y acaba enamorándose de él. Y en este caso, su hermana pequeña, Kitty, decide irse a Corea a conocer a su novio a distancia y a descubrir también cosas sobre el pasado de su madre, que estudió allí, en la Academia Kiss, y murió cuando Kitty era pequeña. Aunque, bueno, La serie también es bastante divertida porque da muchos giros y los personajes son muy simpáticos. No son muy profundos, la verdad, porque es ese tipo de series, pero caen bien al menos. Eso sí, literalmente parece que Netflix haya intentado con esta serie que la población occidental se enganche al formato del K-drama, porque según he leído, es un estilo bastante similar, aunque de eso sabrá más Mary que yo. Y estoy a 2 capítulos de acabar la primera temporada y luego ya me tocará esperar la segunda, pero por ahora la estoy amando y la recomiendo.
Pues voy a continuar yo, que no me voy de esta mesa ni aunque me paguen. Y bueno, pues a mí este verano me ha dado también por la serie. Y justo acabo de terminar una que vi por recomendación de TikTok, que la verdad que en TikTok hay muchas recomendaciones que la verdad que merecen la pena. La serie se llama El Ministerio del Tiempo y es de Radio Televisión Española. La podéis ver en HBO o gratis en Radio Televisión Española Play o en la aplicación en el móvil, o la podéis descargar y la verdad que está genial. Esta serie va sobre un ministerio en España que se encarga de que la historia sea la que todos conocemos, por lo que viaja en el tiempo a través de unas puertas. Yo la verdad que no soy muy de series españolas, nunca he dado un duro por las series españolas ni por las pelis tampoco, pero esta me ha encantado desde el primer capítulo. He de decir que los capítulos son un poco largos, duran una horita y pico más o menos, y son 4 temporadas. Pero la verdad es que tiene un muy buen reparto con actores como Aura Garrido, Hugo Silva o Macarena García. Y la verdad que eso hace que ver la serie, pues, ve una serie en la que sale Hugo Silva, la verdad que está muy bien. Entonces, pues, con esta serie puedes aprender un montón sobre historia de España y la verdad que es súper interesante conocer, pues, más a fondo personajes históricos españoles y, pues, la historia de España. Yo estaba siempre con el móvil en la mano. Cada vez que veía la serie estaba con el móvil en la mano buscando cosas por Wikipedia. Y decía, a ver, esto pasó de verdad, y lo miraba por el móvil. La verdad que es súper interesante y la recomiendo un montón.
Te pega muchísimo verte series de RTVE, ¿eh?
Pues la primera, he de decir,
no,
pues, son las mejores, es la primera.
No, no, de verdad.
Sí, a mí sí. Me encantan y aprovecho yo ya para meter la mía. Estoy vivo, Javier Gutiérrez protagoniza la mejor serie española que podamos...
Pues bueno, yo soy la típica persona que se ve una serie 300 veces si le gusta, y de hecho además hago tiempo adrede para que pase, a lo mejor me la veo, ¿no? Pues hago que pase un año o 2 años para volverme a ver y medio no acordarme, y así pues la disfruto otra vez. Entonces yo este año la verdad que me he visto muchas series y muchas películas, dentro de que he estado trabajando en el poco tiempo libre que he tenido, pero me he quedado pillada y ahora estoy enfocada en una serie que ya he visto muchas veces antes y la verdad que no es nueva, pero igualmente la voy a decir. Estoy viéndome BoJack Horseman, que me hace gracia porque no es muy conocida, pero bueno. Es una serie animada para adultos que trata sobre los problemas de un caballo estrella de Hollywood que tiene depresión pero no lo reconoce y no lo sabe. Y la verdad, a ver, planteada así puede sonar un poquito rara, pero es muy interesante porque además de ser graciosa de por sí, porque es estilo comedia, deja ver cómo el estar mal mentalmente y hacer cosas de forma impulsiva puede afectar indirectamente a las personas de tu alrededor. Hace reflexionar sobre la responsabilidad afectiva y tal, que le hace falta a mucha gente. Sorprende porque parece una serie de humor básica, pero en el fondo los personajes son súper profundos y cada uno como que va dando una lección de vida sobre la autoexigencia, los problemas mentales, etcétera. No sé si os la habéis visto por la cara que tenéis, la verdad que creo que no.
¿Qué va, qué
pero
va?
La recomiendo mucho.
Yo no sé los demás, pero yo no la había visto, pero bueno, con lo que has dicho, la verdad es que me da ganas de verla porque parece especial.
A mí
verdad.
Es que me encanta la serie así, es súper rara, pero es súper guay.
Con la que algo aprendes seguro. Bueno, yo ya dejo mi recomendación, la serie Estoy Vivo, y ya que habéis dicho muchas series, digo una película, Así en la Tierra como en el Infierno, que va sobre unos historiadores que se adentran en las catacumbas de París y, bueno, pasan cosas guay mientras van descubriendo el objetivo final, que es ver un secreto que hay allí. Pasan cosas, da un poquito de claustrofobia, por lo tanto te mantiene atento, que es algo que le he comentado a Javi, que a mí me encanta, tanto en los libros como en las pelis como en las series. Y oye, pues me quedo con todas las recomendaciones y a ver qué nos traéis la semana que viene. Nos escuchamos.
A tu infierno fui demasiado demonia.
Ey, ey, ey. no fue como te imaginaste, no me ha ido tan mal. Ahora tengo más tiempo para hacer coro con los panas, ando duro todos los fines de semana. No guardo luto, la loca se desacató, activé todos los chulitos que tenía en el I-Know.
Y ahora con esta bachata de Bacchial y los sufridos que está en el número 1 del Top 50 España de Spotify, te dejo con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Enrique Ortiz, además de toda la programación de Cope Málaga para esta tarde de viernes. Gracias a Enrique Ortiz en la realización y a Rafa Romo en la coordinación. Y a ti, muchas gracias por quedarte hasta el final y que pases un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Te lo va a negar, a veces me acuerdo cómo lo hacíamos viendo el espejo. Tengo varios para olvidar las ganas. Me voy con la nena y vuelvo a fumar marihuana. Lo que me atrasa aprendí que no me gusta. Y ya no pienso sentir que es mi culpa. Nuestro quedó atrás, cambié de ruta. Duramos menos que el cardón de una juca.
Ando chuki en una movie y se llama No Me Afecho. No chanceo, yo la doblo y por ahí sigo derecho. Estoy anestesiado, ya no siento. Ando en mi carro, no me voy en sentimiento. De la estaba viviendo de Hollywood. Olía, púntate un vivo por U. Manita suelta, eso ya te di tu look. Púntate un vivo por U.
Pa' tu infierno fui demasiado demonio.